Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Piden apoyo empresarial contra proyectos que restringen el voto. Habrá fondo de emergencia para inmigrantes de Nueva York, pero ¿llegará a todos? Consiguen vacunas contra COVID-19 para trabajadores agrícolas en la Florida. El presidente Biden y los republicanos están en guerra política a raíz de la avalancha de iniciativas republicanas encaminadas a restringir el voto en la mayoría de los estados, bajo el falso argumento de que las elecciones presidenciales estuvieron plagadas de fraude. Líderes de los derechos civiles acusan a las legislaturas republicanas de intentar suprimir el voto de latinos, negros y otras minorías y piden a grandes corporaciones hacer oír su voz contra los proyectos de ley. Con los detalles desde la ciudad capital, Washington, José López Zamorano.
What I'm worried about is how un-American this whole initiative is. It's sick.
Lo que me preocupa es cuán antiamericana es toda esta iniciativa. Es enfermiza. Con esas palabras, el presidente Joe Biden condenó la avalancha de iniciativas de ley encabezadas por el estado de Georgia, pero que también incluyen estados como Arizona y Texas, entre otros, en lo que es visto por los demócratas como una estrategia para restringir los derechos de los votantes, en especial de las minorías afroamericana y latina y de los jóvenes. Las iniciativas electorales han sido descritas como un intento de revivir las llamadas leyes de Jim Crow, que fueron aprobadas el siglo pasado para hacer cumplir la segregación racial en el sur de los Estados Unidos y anular los avances de participación cívica de la comunidad negra antes de que fueran anuladas en 1965. Haré todo en mi poder junto con mis amigos en la Cámara de Representantes y en el Senado para evitar que esto se convierta en ley. Las empresas no están esperando. La Liga Mayor de Béisbol boicoteó al estado de Georgia y canceló la realización del Juego de las Estrellas en Atlanta, en repudio por la ley. Y un puñado de las más grandes empresas de Estados Unidos, como Coca-Cola y Delta, se sumaron al coro de críticas por las iniciativas, lo cual enfureció al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell.
Punishing a community or a state.
¿Castigar a un estado, a una comunidad, porque no te gusta en particular una ley que fue aprobada? Creo que eso es estúpido. Mi advertencia a las empresas de Estados Unidos es: no se metan en política. Legisladores demócratas calificaron como hipócrita la posición de McConnell, quien ha defendido el derecho de la libre expresión de las empresas a fin de que puedan hacer contribuciones políticas. Basadas en la falsa premisa de un fraude electoral en las elecciones de noviembre, las iniciativas de ley buscan limitar el acceso a las urnas, restringir el proceso de votación por correo, agregar nuevos requisitos de identificación y criminalizar actos humanitarios, como proveer agua a las personas que hacen fila para emitir su voto. Organizaciones como Mi Familia Vota han empezado una serie de movilizaciones en oposición a las iniciativas y se han sumado a demandas legales para contrarrestarlas en los tribunales. Su presidente, Héctor Sánchez, considera importante el rechazo colectivo, incluido el de las grandes empresas.
Esta es una democracia que todos debemos de cuidar. Y es importante ver a las corporaciones que finalmente muchas de ellas están tomando estas posiciones, ¿no? Y diciendo, esto no es aceptable.
Para Susana Durán, la directora estatal para Georgia de la organización Poder Latinx, es necesario que más empresas se sumen a los esfuerzos para denunciar la proliferación de las iniciativas de supresión de voto a nivel nacional.
Estamos esperando un poco, pero también estamos pidiendo que las corporaciones grandes usen su voz, usen su poder, usen su influencia para hablar en contra de estas leyes. Pero por el momento estamos haciendo mucha educación, estamos viendo cómo esto en realidad puede afectar.
Expertos coinciden que algunos de los requisitos de las nuevas iniciativas, como por ejemplo la exigencia de presentar una identificación a la hora de votar, han tenido históricamente poco impacto en la participación electoral, por lo cual el efecto adverso de algunas de estas iniciativas puede ser limitado. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington D.C., José López Zamorano.
Después de más de 2 semanas de huelga de hambre, manifestaciones y presiones legislativas, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acordó incluir en su presupuesto más de $2,000 millones para dar ayuda contra la pandemia a los trabajadores migrantes excluidos del estímulo federal. Sin embargo, algunos activistas advierten que los registros para recibir la urgente ayuda económica podrían impedir que muchos la reciban. Con el reporte desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Tras arduas negociaciones de ambas cámaras del Congreso Estatal con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se acordó incluir en el presupuesto un programa de ayuda económica para cientos de miles de trabajadores inmigrantes excluidos de la ayuda federal. Repartirán el dinero en dos categorías, dice la senadora estatal demócrata Jessica Ramos, presidenta del Comité del Trabajo del Senado.
La primera categoría le otorga al trabajador un máximo de $15,600. Esto es para personas que tienen Tax ID y que han hecho su declaración de impuestos.
La senadora Ramos tuvo un rol importante en la construcción del fondo, por cierto, el más grande de su tipo en el país, de $2.1 billones.
El fondo es un reemplazo de salario. Es haga de cuenta como un seguro de desempleo para aquellos que puedan comprobar que perdieron ingresos durante la pandemia.
Hay quienes ni siquiera tienen un número de ITIN y no declaran impuestos, dice sin embargo la senadora.
En este caso, el dinero que se le otorgaría a este trabajador es un poco más de $3,000, la misma cifra que dio el gobierno federal en los cheques de estímulo.
En tanto, la comisionada del trabajo promulgará un sistema de puntaje para hacer elegible la ayuda del fondo tras comprobar tres cosas:
identidad, las pruebas de pérdida de ingresos por medio del trabajo, y lo otro es la prueba de residencia. Tiene que haber sido residente de nuestro estado antes del 27 de marzo del 2020.
People like excluded, the Excluded Workers Coalition, we have plans.
Pero antes de que se llegara al acuerdo presupuestario, cientos de trabajadores indocumentados sostuvieron una huelga de hambre por más de 3 semanas. Una de sus demandas eran que no se pidieran tantos trámites burocráticos para acceder a la ayuda.
¿Cómo yo voy a presentar una prueba de cómo yo voy a ganar tanto dinero? ¿Cómo? Si soy vendedora ambulante.
Marisabel Sierra es vendedora ambulante en la ciudad de Nueva York y durante la entrevista estaba en su número 18 de huelga de hambre en representación de cientos de trabajadores indocumentados que hasta el momento del acuerdo llevaban ya 22 días de ayuno.
Yo soy vendedora ambulante. Con frío o sin frío, llueve o truene, yo siempre estoy en la calle.
Decenas de miles de vendedores ambulantes en el estado se concentran en la ciudad de Nueva York, donde se calcula que hay de 10 a 20 mil operando sin licencia en puestos de comida o repartiendo alimentos y otras cosas, etcétera, vendedores ambulantes que, como María Isabel, perdieron su negocio durante la pandemia.
¿A quién le iba yo a vender? ¿Por Facebook? No, ¿verdad? No les iba yo a mandar mi comida o lo que yo venda. ¿A quién le voy yo a vender si mi gente está encerrada?
Para muchos, como María Isabel, va a ser difícil comprobar con formas convencionales que perdieron salarios, pero ahora hay muchas diferentes formas de poder lograrlo, dice la senadora Ramos.
Pues de pronto no tienen el modo o la facultad de obtener un Tax ID, pero tienen otras pruebas para comprobar la pérdida de ingresos durante la pandemia.
Se espera que pronto el gobernador Cuomo firme la ley de presupuesto y luego que el Departamento de Trabajo implemente el programa, lo que no sucederá sino hasta dentro de las próximas semanas. Pero para que esta ley entre en plena vigencia, tendrán que pasar algunos meses.
Vamos a luchar y trabajar con el Departamento de Labor para poder, ojalá, tener una lista de posibilidades lo más amplia posible.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
No todo está perdido, estoy con mi gente. Trabajo con miedo, pero yo soy consciente.
I'm losing the fear, 'cause the work is here. Ojibwe and Yaquis, hope is in our ways. We show our sanity, nobody sees us, but we are running things. The bats and the land are sacred beings.
Every morning I look out from the corner of the mud. I'm just here waiting to help you. There can be no fear for us.
When durante meses, los jóvenes pescadores de tomate de Immokalee, centro agrícola del suroeste de la Florida, fueron excluidos de la vacunación contra el COVID-19 a pesar de ser considerados esenciales. El estado dio prioridad a los adultos mayores, pero esto empezó a cambiar y en las últimas semanas cientos de dosis de la vacuna Johnson & Johnson han llegado al campo para inocular a los trabajadores que pronto migrarán buscando nuevas cosechas. Valeria Fernández nos cuenta cómo una organización civil gestionó el apoyo de las autoridades de la salud.
Los mismos autobuses que los llevan a trabajar Este día los trasladaron a vacunarse contra el COVID-19. Uno de ellos fue José Galván.
Como está el tiempo, tienes que estar vacunado por esa pandemia que anda, ¿verdad? Pero, pues sí, estuvo bien. Hay que invitar a la gente que vaya a vacunarse.
Desde la semana pasada y después de meses de larga espera, José, de 51 años, y cientos de trabajadores del campo recibieron la vacuna Johnson & Johnson, que solo requiere de una dosis, explica Lucas Benítez, uno de los fundadores de la coalición de trabajadores de Imócali.
Los trabajadores hay que inmigrar, termina la temporada ya aquí en Florida y están empezando a moverse hacia el norte. Entonces, la primera vacuna y ya no necesita nada más y ya van seguros.
La coalición estima que hay más de 20.000 trabajadores agrícolas en Imócali, una comunidad al norte de Miami que fue fuertemente golpeada por el COVID-19. Estos trabajadores están siempre en mucho riesgo ya que comparten su vivienda, van a su trabajo en autobuses y en los campos están muy cerca uno del otro, dice Benítez.
Si te salvas en la vivienda, quién sabe en el autobús. Si te salvas en el autobús, quién sabe cuando llegues al campo, porque hay que estar trabajando muy cercamente con los demás compañeros. No puedes mantener distancia social.
Aunque son considerados trabajadores indispensables, el gobierno de Florida no les dio prioridad. Durante meses vacunaron principalmente a mayores de 65 años. En las últimas semanas comenzaron a disminuir los requisitos de edad. Aunque en promedio los trabajadores de Imócali tienen 29 años, también a ellos los vacunaron.
El día de ayer logramos repartir 400 vacunas junto con el Departamento de Emergencia del Estado de Florida. Y hoy estamos por volver a hacer la misma hazaña.
Para lograrlo, Benítez y la coalición pusieron presión pública al gobernador republicano Ron DeSantis, a la Asociación de Frutas y Vegetales del Estado de la Florida y a los rancheros, al punto que estos están permitiendo que los trabajadores salgan del campo para vacunarse y además les proporcionan transporte. También hicieron una alianza con Healthcare Network, quien administra la única clínica de salud del pueblo. Este sábado asistirán en la vacunación de 600 trabajadores agrícolas. La doctora Emily Potasek es presidenta de dicha clínica.
Siempre hemos estado muy preocupados por esta comunidad a la que servimos y hemos asistido durante años, porque tienen muchas barreras para acceder al cuidado de salud, para empezar, ya sea el idioma o el transporte.
A estas barreras se sumó el abuso de personas pudientes de otras comunidades que viajaron a vacunarse al pueblo cuando inició la vacunación por edad, dijo Benítez. Por eso, cuando ve que hoy están inyectando a los jóvenes trabajadores agrícolas de Imócali, en su mayoría migrantes, representa más que una victoria.
Los trabajadores agrícolas son importantes y merecen respeto y merecen la atención y la dignidad como seres humanos y por la importancia de que un trabajador agrícola, gracias a él, tenemos comida en la mesa.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.